Hola, buenas. Vamos a... soy vuestra tutora virtual, soy Mercedes Montero Bartolomé y voy a trabajar con vosotros el tema 1, el 4 y una lectura del 5. Lo primero que quiero comentaros es que voy a trabajar algunos de los aspectos que me parecen más fundamentales en los artículos. No voy a hacer un resumen de todos los artículos. Deciros que soy antropóloga y he participado como tal dentro de programas y proyectos de antropología aplicada y de desarrollo participativo. Bueno, sin más dilación, el tema 1 es la antropología aplicada al desarrollo participativo. Tenemos la lectura de Foster, que es una lectura un poquito antigua, es uno de los grandes teóricos de la antropología aplicada a los programas de desarrollo. En esta lectura, además de resaltaros algunos casos etnográficos bastante interesantes, que pueden ser trabajados como problemas en los procesos de cambio cultural dirigido y el papel que tienen los antropólogos en estos procesos. Me gustaría resaltar dos aspectos. El primero es que tengáis en cuenta que todo cambio biofísico y tecnológico implica necesariamente un cambio en los aspectos conductuales, es decir, en los aspectos socioculturales de los grupos humanos que son sujetos de estas mejoras. Pero hay dos razones o dos tipos de razones que hacen que pueda que no se acepten estas mejoras. Mejoras técnicas que desde el punto de vista técnico y medioambiental están bien planificadas. El primer tipo de problemas es lo que conocemos como pseudomejoras. Es decir, cuando el coste social de una mejora es mayor que las ventajas que las poblaciones usuarias de tal ventaja aportan. Un buen ejemplo es el que nos pone el propio antropólogo sobre fogones mejorados en Rhodesia Norte. Es decir, se utilizaron estufas recicladas de aceite usado para la fabricación de cocinas. Estas cocinas eran más saludables, pero no fueron aceptadas. ¿Por qué? Porque la cocina tradicional africana es al aire libre y no hay que cortar leña. Y encima los fogones son de arcilla, perdón, lo que les permite a las mujeres controlar mejor la temperatura. Entonces, al hacerse estas cocinas, había que cortar leña, lo que hacía aún más penoso el penoso trabajo de las mujeres rurales africanas de la cocción. Es una cocina además de fuego lento y cocción prolongada. Otro ejemplo que podíais tener en la cabeza es el de las campañas de reciclaje. Cómo se recicla más y mejor cuando los bidones de reciclaje están más cerca de los hogares. Es algo bien conocido en la literatura. Hay otra razón y es que no se perciben las ventajas que aporta esta mejora debido a barreras culturales. Es decir, es una ventaja aparentemente buena desde el punto de vista técnico, pero no, las poblaciones usuarias no perciben estas ventajas. Un buen ejemplo es la biomasa, como en proyectos que han intentado introducir cocinas basadas en biomasa, que como sabéis utiliza los residuos orgánicos para alimentar los fogones. En África y en América Latina se han aceptado muy mal estos programas, mientras que en Asia se han aceptado muy bien. ¿Por qué? Porque en África, perdón, y en América hay gran reticencia a usar para preparar alimentos desechos orgánicos que salen del cuerpo. Yo creo que es un buen ejemplo. Otra de las cuestiones que nos aporta este artículo es qué puede aportar la antropología a estos problemas de cambio y quiénes son estos antropólogos y antropólogas. La antropología aplicada o la antropología en realidad en estos programas de desarrollo participativo aporta, yo creo, sobre todo el poder mirar el cambio social como un proceso complejo, que es algo que se nos da muy bien en la antropología por el holismo, es decir, nosotros tenemos que tener una mirada global sobre los procesos de cambio. Al mismo tiempo, manejamos aspectos émicos de la conducta de las sociedades humanas. Tenemos unas metodologías que son participativas y flexibles, y esto hace que nos podamos plantear necesidades, percepciones y forma de vivir diferentes. Y luego yo aportaría algo que no queda muy claro en el presente artículo, que se maneja en otros, pero que es fundamental. ¿Cómo hay que tener en cuenta el antropólogo, la antropóloga que trabaja en estos programas debe tener en cuenta que debemos estudiar dos culturas, no solo la cultura de los grupos humanos receptores del programa, sino también la cultura de la propia organización innovadora de estos programas? Y al mismo tiempo, tres focos de análisis, los focos de estas dos culturas y el cambio sociocultural producido por esta intervención. Eso a veces no se tiene en cuenta y tenemos que ser actores activos en estos tres procesos. Vamos a pasar al siguiente artículo. Es el artículo de Chamber Robert. En este yo resaltaría en principio el primero de esos argumentos que va en contra un poco del determinismo, es decir, cómo el comportamiento humano no está totalmente determinado por nuestros procesos de enculturación, sino que hay libertad de elección. Y esta tiene que ver al mismo tiempo con todos los mecanismos de poder, de control y de autoridad que hay en las sociedades. Y al mismo tiempo, como en estas sociedades se pueden dar pequeños cambios y pequeños pasos cotidianos para conseguir transformaciones más amplias. El segundo argumento que resaltaría en esta lectura es cómo tenemos que tener un marco ético muy completo y muy en cuenta en todas las fases del trabajo. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos como agentes externos con los pobres, siempre el fracaso de una intervención lo van a pagar los pobres, no nosotros, que somos los técnicos de los proyectos. Esto hace que tengamos que tener infinidad de cuidado en nuestras acciones, en cómo se implementa un proyecto. Un problema que tiene este tipo de antropología es los tiempos de trabajo, porque en la antropología que se conoce como más pura, más académica, suele tenderse a evaluaciones más detalladas y de mayor tiempo, mientras que los profesionales del desarrollo precisamos de generar informaciones más concretas y en menor plazo de tiempo. Así, hay muchas técnicas que tienen que ver con la evaluación rural rápida. El consejo que da este antropólogo es pernoctar en el lugar, hablar, escuchar, sentarse, compartir. Y un buen consejo, un último consejo, es que debemos participar en los trabajos de las comunidades, porque así se consigue hacer ¿cómo os diré yo? Hacer a que nuestra relación de campo sea más equitativa e igualitaria. Esto es muy bueno. El siguiente texto, el de Ranema, nos invita a una crítica muy fuerte de la participación. Indudablemente, igual que se hace con el desarrollo, esta palabra, la palabra participación, es una palabra viciada, es una palabra viciada que está de moda y que se usa como manipulación. Su sentido ético, en realidad, está relacionado con la forma de participar y las metas de esta participación y no con la palabra en sí. Y como desde finales de los años 50, se aboga por acciones de participación viendo el fracaso de muchos proyectos, pero en el fondo las agencias y gobiernos la han tomado como propia porque no representa amenazas. Y a menudo se emplea en un esquema de manipulación de las poblaciones y sus líderes, donde solo se tiene en cuenta la participación, en realidad, perdón, de los líderes o las élites locales o nacionales, incluso, y no, podemos decir en lenguaje vulgar, los mecanismos de mejorar la vida de Juan Pueblo. También él aboga por una participación popular donde las poblaciones de base sean las que lideren sus procesos de cambio. También hay una crítica muy grande a las ONGs que dice que son el instrumento ideal para el desarrollo participativo, pero el autor los califica a menudo de desarrollistas descalzos, es decir, porque no atienden a las expectativas de las culturas receptoras y sus valores culturales. Cita Freire, que predica en toda la teoría que tiene este autor brasileño la concienciación desde fuera, es decir, el papel de los intelectuales y los profesionales para que los oprimidos tengan conciencia crítica, ya que estos no la tienen y cogen, interiorizan los valores de las élites de sus países. Y sin embargo, este autor pues no tiene en cuenta que los intelectuales y los profesionales a menudo podemos ser clasistas, desarrollistas y paternalistas. Al mismo tiempo recoge el pensamiento de Esteva que nos dice que toda sociedad humana tiene movimientos sociales y tenemos que trabajar desde esos movimientos sociales y que vivir es siempre relacionarse, tener en cuenta lo local, su organización social, sus mecanismos internos de poder. Vamos a pasar a explicaros. Voy a pasar a explicaros el tema 4. El tema 4 versa sobre el papel de los antropólogos en los proyectos y los dilemas de la participación. El primer autor que tenemos en juego es Ferguson. Él hace una crítica al desarrollo, pero al mismo tiempo nos dice que tenemos que tener en cuenta que este concepto y esta actuación es un hecho histórico que tenemos que tener siempre en la cabeza, no solo como crítica, sino como un proceso histórico y práctico. El ejemplo que nos pone es Lesoto, un pequeño país del sur de África, donde se ha llevado a cabo, perdón, una gran industria de desarrollo rural. Los objetivos manifiestos de esta industria han sido mejorar la agricultura para eliminar la pobreza. Este objetivo no se ha cumplido, pero parece, según este autor, que sí se ha cumplido un objetivo latente. Esto es reforzar y expandir el ejercicio del poder burocrático del Estado. Esto además se enmarca en ese problema de reducir la pobreza a sus aspectos técnicos y se arbitran solo soluciones técnicas, despolitizando y quitando ideología a la pobreza. Ese es un grave problema. Nos dice que este reforzamiento del poder y la burocracia del Estado se da en muchísimos de estos programas de desarrollo rural y cómo, en resumidas, esta es la razón de que se siga apoyando y metiendo dinero en este tipo de proyectos aunque hayan fracasado, estos objetivos manifiestos, que parece que no son los objetivos reales. Mosé, el siguiente autor, en una etnografía de las políticas de la ayuda en la práctica, critica las dos perspectivas que hay de sobre la relación entre el discurso de las políticas de desarrollo y la práctica de esta. Primero nos habla de la perspectiva instrumental, que nos habla de que si un problema está bien definido, se puede conseguir un diseño adecuado en la práctica. Es decir, cuando todo está bajo control, no hay que analizar ni cómo se ha llevado a cabo, ni lo que producimos, ni cómo se han producido los cambios sociales. Es decir, medir los proyectos solo teniendo en cuenta las claves de éxito o fracaso, sin analizar el porqué. El porqué ni nuestro papel como antropólogos en este proceso. La segunda visión es las teorías más críticas, que hablan del fracaso de las intervenciones, pero que estas intervenciones tienen efectos de control político y naturalización de la pobreza. Es decir, no se habla de la perspectiva del texto anteriormente explicado. Ambas perspectivas, sin embargo, la crítica y la instrumental, no han tenido en cuenta la relación entre política y práctica. Y ya que la tarea etnográfica consiste en analizar y en poner en juicio los desacuerdos y los acuerdos, tenemos que tener en cuenta que los actores de desarrollo tienden a crear un cierto orden y una cierta unidad mediante acciones políticas de composición. Es decir, como los diferentes actores de un programa crean esferas cotidianas de acuerdo y desacuerdo. Y el papel que nosotros, como antropólogos, tenemos en estos complejos procesos. Es decir, tenemos que describir desde dentro y desde fuera de las comunidades del desarrollo. Y por eso debemos ser críticos. No solo con los programas y no solo con lo que acontece, sino también ser críticos sobre nosotros mismos y nuestro papel en estos programas. En las últimas 2 décadas, la práctica antropológica ha cambiado y por eso ya no podemos justificarnos como observadores neutrales ni científicos neutrales. Y así en el desarrollo y sus políticas debemos tener una reflexión autocrítica. Sería el punto final de este artículo. El siguiente, el artículo de Gardner y Lewis, nos habla de su propia experiencia dentro del desarrollo. Y también ponen de manifiesto cómo no hay un solo discurso sobre el desarrollo, sino varios. Problemas que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, la presión que todo antropólogo tiene en los equipos interdisciplinares. Es decir, yo aquí resaltaría los mecanismos de poder que hay en estos equipos. Habéis estudiado el caso de Vicos en México y además de muchos factores para el éxito de este programa, yo creo que uno de ellos es que estaba manejado por un antropólogo como jefe del equipo. Porque a menudo la percepción que pueden tener otros profesionales del desarrollo no es holista y tienen una visión muy tecnocrática de los procesos. Hay que arbitrar al mismo tiempo soluciones realistas. Esto es, junto con el tiempo limitado, es un grave problema que tenemos. Es decir, a menudo no podemos estar todo el tiempo que nos parece pertinente para entender bien esa sociedad humana. De todas formas, como dice el autor, esto es un reto emocionante y impresionante. Indudablemente podemos hablar de un falso problema, la diferencia entre la antropología básica y la aplicada, que en realidad no es tal. Somos los mismos profesionales, partimos de la misma disciplina, tenemos las mismas metodologías. Quizás lo único que cambia es el objetivo de la investigación. Y muchas veces la antropología llamada aplicada ha mejorado las bases teóricas realmente de lo que sabemos sobre el cambio social y cultural. El marco ético es muy importante en estos procesos. Yo resaltaría esa pregunta que uno siempre se hace cuando empieza a trabajar: ¿para quién trabajamos? ¿Trabajamos para quien nos paga, una agencia de cooperación, un Estado, una ONG, o realmente se trabaja para las comunidades? Yo creo que esta segunda perspectiva es la más real. Trabajamos para aquellas comunidades que son receptoras de estas mejoras, de estas planificaciones. Otro problema que es muy poderoso es cuando el antropólogo no participa en todas las fases del programa y se utiliza la antropología en realidad como un cortafuegos. Cuando aparecen problemas es cuando se cita al antropólogo. Todo esto nos lleva a que es necesario el estudio de las necesidades nativas y enfocar el programa siempre hacia los agentes sociales y tener en cuenta todas las fases. Como nos dice Grillo, este autor nos dice que nos invita a prescindir de esa diferenciación antropología aplicada, antropología pura, y hablar de actividad profesional de acuerdo al contexto de investigación o de acción en el que se esté. Las fortalezas de la disciplina, pues ya las hemos comentado, somos holistas, localistas, globales, es decir, atendemos a procesos de glocalización, somos émicos, prácticos, y tenemos una forma de ver que es lo que debemos enseñar a planificadores, ONGs, gobiernos, etcétera, a todos estos actores sociales que están implicados en los cambios planificados. El siguiente texto, el de la profesora Beatriz Pérez, es un texto interesante donde nos resalta y nos cuenta el trabajo de campo en una comunidad de los Andes en un contexto de pobreza y violencia. Yo en este texto resaltaría sobre todo la percepción ética, cómo nos dice que la ética de nuestro trabajo no es un problema añadido o una cuestión anecdótica, sino un aspecto transversal que debe regir nuestra práctica etnográfica, la del campo, la de la escritura, la de todo el proceso. También nos llama la atención sobre los procesos de los problemas, perdón, y los procesos de acceso al campo y cómo éste se va gestando a lo largo de este proceso. E indudablemente tiene que ver con nuestro compromiso ético y humano con las gentes con las que trabajamos, con las que convivimos y sus problemas. Y a menudo esto es lo que nos da el acceso al campo, este compromiso ético. Y no pues ciertas técnicas que más o menos podemos enseñar o no enseñar. También pone el acento en cómo este proceso, el trabajo etnográfico de campo, siempre es reflexivo y implica un constante análisis de nuestro papel en el proceso de investigación. En la segunda, la última la lectura, que obedece a la antropóloga Clara Murialdai, miradas del desarrollo hacia las mujeres y las relaciones de género, nos habla de cómo la cooperación y el desarrollo ha mirado o ha tenido en cuenta a las mujeres del sur, de ese sur más pobre, rural y pobre. Entonces nos dice cómo en un principio, en estos procesos o en esta gran teoría de la modernización, se entendía que las mujeres eran objetos pasivos y en el momento que se mejoraba la vida o el trabajo de los hombres, se mejoraba la vida de las mujeres. El crecimiento económico era una cuestión masculina y ellas eran receptoras indirectas y pasivas de estas mejoras. En la década de los 70 cambió este enfoque y empezó el enfoque llamado del bienestar familiar, que empezó a tener en cuenta a las mujeres como un sector vulnerable, de vulnerabilidad. Solo se considera su papel de reproductoras y cuidadoras de hijos y hogar. En realidad, la ayuda que se daba a estas mujeres era asistencial y se seguía viendo a las mujeres como receptáculos pasivos, dependientes, que en realidad no tenían en cuenta el papel que tenían en sus sociedades y mucho menos los roles de género. Así, en la década de los 70, empiezan nuevos enfoques al ver el fracaso de estos programas, sobre todo en relación a las a la vida de las mujeres y los trabajos de las mujeres del sur. Es decir, el paso de la agricultura tradicional a una agricultura modernizada había empeorado significativamente el papel de las mujeres en la agricultura y su vida y su trabajo. Mientras que los hombres habían mejorado, tenían nuevas técnicas agrícolas, maquinaria, etcétera, y tenían mayores producciones para el mercado, el papel y el trabajo de las mujeres seguía siendo denominado autoconsumo, relacionado solo con el autoconsumo. Empiezan los enfoques de equidad, que empiezan a poner de manifiesto la educación de las mujeres y cómo ésta hará que aumenten sus posibilidades de empleo y desarrollo. Pero estos enfoques no tienen en cuenta las relaciones de poder, de igualdad en los hogares y en las comunidades del sur. Hay que esperar a los años 90 para que empiece la estrategia de género en el desarrollo. Es la perspectiva y la teoría feminista la que va alumbrando nuevos caminos que involucren a las mujeres como actores activos de su desarrollo. En este sentido, la teoría feminista pone el acento en que las diferencias entre hombres y mujeres son diferencias culturalmente construidas y no están determinadas biológicamente. Nos hace también, nos alumbra para poder responder a dos preguntas básicas. ¿Quién son las mujeres y dónde están las mujeres? El género estructura en realidad un conjunto de relaciones sociales que, basadas en el poder de unos sobre las otras, fomentan diferencias en el poder, la economía, la familia, la sociedad, etcétera, y que en realidad definen la forma en que todos y todas vivimos nuestra vida cotidiana. El análisis de género es un análisis holístico y transversal. ¿Por qué? Porque abarca y debe abarcar todos los órdenes de nuestra vida, y esta también es su dificultad como herramienta de análisis. Este análisis nos dice que las mujeres del sur tienen estrategias de cambio y que afrontan sus conflictos. Tienen conflictos de género, los afrontan y no son pasivas. La dificultad que veo y la crítica a estos enfoques de género es que a menudo las profesionales del norte no hemos tenido en cuenta que los mecanismos y las estrategias de cambio de género de las mujeres del sur son diferentes a las nuestras, pero existen. Y a menudo intentamos imponer y exportar nuestros mecanismos. En este sentido, a mí me gustaría resaltar una experiencia etnográfica bastante valiosa de mi trabajo en desarrollo participativo en una comunidad rural africana del subsáhel, donde la propuesta era electrificación rural con energías alternativas, con energía solar. Se pusieron en marcha distintos servicios y uno de ellos era un molino de grano mecánico que aliviaba el duro trabajo de la molienda manual, realizado por las mujeres que gastaban 4 y 5 horas diarias en esta actividad. Este molino lo gestionaban las mujeres, ellas buscaron un mecanismo de pago y era el proyecto comunitario mejor gestionado y el que más dinero estaba consiguiendo. Yo me volví, dejé mi campo, dejé mi comunidad y cuando volví a los 2 meses y medio a la comunidad, las mujeres habían vuelto a la molienda manual. El comentario de los hombres es que no querían utilizar el molino de grano y les habían entregado la llave de tal molino. Las mujeres, preguntadas por este aspecto, en la asamblea comunitaria dieron sus razones. Sus razones era una resistencia pasiva, es decir, en ningún momento se enfrentaron a los hombres. Simplemente dijeron, si vosotros controláis una actividad que tradicionalmente ha sido nuestra, ahora que es fácil y exitosa, nosotros la dejamos de usar. Es decir, este mecanismo de resistencia, aparentemente en la literatura en mucha de la literatura de resistencia al cambio, en las innovaciones tecnológicas, se dice que las mujeres, no quieren innovar, no quieren utilizar innovaciones técnicas. Sin embargo, aquí vemos que fue una estrategia de cambio. Una vez que se arbitró una solución, que era que las mujeres pagaban una pequeña cuota anual por la utilización de la energía que salía de la central solar que estaba controlada por los hombres, podían seguir gestionando su molino y con los fondos obtenidos seguir comprando medicinas para el dispensario médico y plantando acacia africana cerca de sus hogares para obtener leña más fácilmente. Creo que es un buen ejemplo de cómo las mujeres del sur son activas y no pasivas y tienen mecanismos de género y de cambio social. Muchas gracias, perdón por las deficiencias técnicas, un saludo, un gran saludo para todos y todas y mucha suerte en los exámenes.